Se eu me apaixonar, vê se não vai debochar da minha confusão. Uma vez me apaixonei e não foi o que pensei. Estou só desde então. Se eu me entregar total, meu medo é você pensar que eu...
Bien, estamos escuchando a Rita Lee.
¿Por qué estamos escuchando a la hermosa de Rita Lee, mi ídola personal, pero en un modo muy particular?
Sí, podríamos escucharla como ídola personal de todos los que están en esta mesa, o sea, ambos dos. Por cualquier razón, pero en este caso vamos a escucharla por las puertas que abrió Rita Lee con este disco en particular. Un disco que todos conocimos como Bossa and Beatles, pero que tenía otro nombre, que era Aquí Ali en Cualquier Lugar, disco de 2001, donde versionaba a los Beatles y donde nació, abrió las puertas de ese engendro actual que son los Bossa and etcétera, ¿no? Y abrió la puerta del ascensor, literalmente, pues música que se ha convertido en música ascensor, música de supermercado, pero que viene de una zona más pura de Rita Lee, que ya viene con ese amor por los Beatles desde los 60, venía versionando de distintas formas a los Beatles a lo largo de su carrera. Rita Lee, una carrera brutal en distintos palos, desde el rock al pop, al disco de... y la música brasileña, ni que hablar.
Muy conectado la tropicalia y esa parte de la música brasileña con los Beatles.
Exacto.
Además, el Caetano.
Y aparte que influyó bastante esa onda de tropicalia en del otro lado del Atlántico, en gente, en los Beatles, pero aparte alrededor de los Beatles, pegó mucho el propio trabajo de Rita Lee. Bueno, en su momento cuando saca este disco, en 2001, Juan Forne, el escritor argentino, lo definió como un viaje privado a su dormitorio de la preadolescencia, cuando pasaba horas escuchando a los Beatles en su wincofón, mientras dibujaba sin parar las caras de sus ídolos en el papel en el que venía envuelto el pan que traía su padre a casa todas las mañanas. Y esta imagen me encanta. Hasta la mía la manzana de la etiqueta de Apple para que esa música terminara de invadirle las entrañas. Es exquisita esa... esa imagen de Rita Lee y de su amor por los Beatles. Bueno, decía que ese disco engendró un monstruo. Cual Oppenheimer con la bomba, Rita Lee abrió las puertas de un estilo musical que la superó a ella y que hoy en día es omnipresente. Y yo me encontré hace un par de semanas con una nota en El País de Madrid, en la sección Icon, que desmenuza ese fenómeno. Que tiene un título exquisito, que es Una fábrica de longanizas musicales. Así es el negocio millonario tras las canciones de ascensor. Que bueno, acá la variación española de fábrica de chorizos musicales, diríamos,
claro,
nosotros, más que de longaniza.
Una fábrica de chorizos, y sí, das en el clavo con algo que me enferma, que es el bossa en todo. Que a sí, todos se le ponga un bossa y se lo vuelva irrelevante, porque tiene que ser, para hacer de ascensor o todo eso, algo que está como de fondo, de lo que no le vas a prestar demasiada atención.
Está buenísima esta nota porque habla con productores, con críticos musicales, como para desmenuzar qué mecanismos afectan nuestro cerebro, por qué se popularizó tanto, y sobre todo eso, ese nivel de conectar con algo muy profundo, como una canción que te encanta, pero en un registro que no podría entrar en un ascensor o en un supermercado, y cómo se hizo de alguna manera digerible. El comienzo en este párrafo del autor, que es Igor López, dice: hay una banda sonora universal que acecha siempre, a la vez y en todas partes, y no es el reggaetón. Hablamos de las versiones de himnos del pop y del rock interpretadas por voces melifluas, con tenues instrumentación sedollas o con aires bossa nova. Una pandemia de música supuestamente elegante, altamente corrosiva y con inusual capacidad de propagación, que no solo se ha adueñado de los cafés, los restaurantes y los afterworks, también de series, anuncios y programas de máxima audiencia. No sé vos, Majo, ¿con qué lugares asocias este tipo de música, el bossa and?
Con bares sin estilo.
Sí, a mí donde cafés, más me molesta es en ese tipo de café impersonal.
Eso, de, ¿no?, los cafés que, bueno, no pasa nada acá, pero te queremos vender que somos, que hay una cosa chill, sí, y entonces te ponen esta música.
Es muy interesante el recorrido, más allá de Rita Lee, de cómo empieza a levantar en la industria. Tiene que ver con, claro, el 2001. Hablamos de 2001, disco de Rita Lee. Bueno, 2001 en la región, en Argentina. Hay un par de productores muy vivos que se conoce como Music Brokers, un sello, que agarra un montón de músicos muy talentosos que la estaban pasando mal y empieza a armar como una especie de Motown, como una especie de productora para sacar música a mansalva en este registro.
Para abrir sarcófagos.
Claro. Dice acá en la nota, su origen y su autoría son en la mayoría de los casos un misterio. Muchas de estas versiones brasilenistas las ejecutan grupos y solistas fantasmas. Vos entrás hoy en día a Spotify a buscar compilados de Bossa Ann.
Hay un Bossa Stones.
Hay Bossa Stones, Bossa Roses, Bossa Marley. Podemos pasar.
Hay Bossa Marley.
Sí, hay Bossa Marley. No. Podemos, podemos pasar uno de Bossa Stones, Let's Spend the Night Together, que es como un clásico en este registro que ya mismo estoy entrando un quinco. acá en la nota tratan de contactarse con los Music Brokers, con este
hay
dúo
un dos
argentino.
Por uno de Margarita,
claro, y no quisieron contestar a las preguntas. Y Diego Manrique, un crítico musical del País de Madrid, dice: deben tener un equipo amplio de instrumentistas y cantantes a los cuales bautizan con nombres inventados para dar la sensación que son muchos más los que participan.
Claro.
Vos escuchás y está Scuba o Digitais. O sea, que nombres brasileños, de realidad músicos argentinos que están ahí.
O sea que los responsables, como casi siempre, sí, son argentinos.
Son argentinos, dice.
Aunque ¿de Bossa Stones también?
Claro, sí, sí.
No.
Y aparte son nombres, grupos fantasmas, nombres abrasilerados, pero vos entras a la biografía y no hay ningún dato de si son de Belo Horizonte, cosas, simplemente dice una biografía en inglés.
Son como gorilas, pero claro, te lo quieren hacer creer de verdad.
Acá dice Diego Manrique, el crítico, aunque la creatividad aquí estaba en las portadas, que decía muy claramente, estos son discos para follar, casi todas tenían carátulas similares, el pubis de una chica en bikini o con un vaquero recortado según el estilo musical. No sé si recordás, por ejemplo, la Bossa Stones es bikini con lengua de los Stones y una caipirinha en la mano.
Exacto, por eso te acabo de decir, hay dos por uno a Margarita. Claro. Acá hay uno que dice, es música del juego de los Sims.
También tiene algo de Sims esa cosa.
Para mí es de hotel también, ¿eh?
Sí.
Es de lobby de hotel.
Es interesante que hay solo un artista de ese conglomerado de Music Brokers que tuvo una cara propia, que se llama Karen Souza. Karen Souza, dice acá la nota, se ha convertido en la voz latina de jazz más reproducida del mundo. Solo su adaptación de Every Breath You Take de Police acumula 70 millones de escuchas y es la única que toca en vivo. Todo lo demás son bandas que no salen del estudio.
No, claro.
Acá, por ejemplo, podemos escuchar a Karen Souza. Every bound you break, every step
you take, I'll be watching you. Bueno, pero canta lindo,
claro. Canta lindo y es la única que como que defiende en vivo lo que hace, ¿no? Todo lo demás son bandas, son como bandas offshore, le diría yo, ¿no? Como con nombres fiscales de Islas Caimán, pero para la música. Pero Karen Souza sí toca, ahora creo, si entras a su cuenta de Spotify, va a tocar en China, recorre el mundo y tiene un montón.
Ella, creo que un secreto de esto también es que se hace más fácil de cantar. Eso es que hay a los que nos gusta cantar es como que le terminas llegando a empezar a entonar como la que sea que esté cantando estas porquerías de versiones.
Bueno, cuando se ponen a analizar lo que te genera a vos escuchar estas canciones, dice, bueno, por un lado tenés esa cosa, sentirte un poquito más inteligente de lo que sos al decir, ya sé qué canción es.
Claro.
No soy tan idiota, mirá, ya sé. Sting, está tocando Sting.
Claro.
Pero a su vez no hay ningún tipo de meseta, no hay nada molesto. Es como que entras en una zona donde no hay distorsión, no hay...
Por eso tengo que hacer lobby de un hotel.
Claro.
Es ahí como una cosa que está, nada, todo es impersonal.
Sí.
Pero nada te va a molestar, es un poco agradable.
Bueno, Karen Souza dice, en defensa de este estilo, son grandes canciones que en clave de rock serían un poco fuertes para un supermercado y de alguna manera se revalorizan al devolverlas al presente con un ritmo distinto. Esa es la visión de la interesada de Karen Souza, que bueno, le está yendo muy bien con eso. Me gusta mucho lo que dice Juan Laguna, que es director de una sala de jazz en Madrid. Dice, la idea es que no molesten y que se puedan poner altas porque tienen que acompañar al cliente, luchar contra su soledad, dar ambiente. En este sentido están perfectamente hechas, son maravillosas para esos fines. Lo esencial es que sean canciones muy planas. En el momento en que hay cierto relieve, el cliente se siente incómodo. Nada que ver con la bossa nova de los 60 y 70. Aquellas composiciones están concebidas para saborearlas, no para ambientar en las alcachofas de tu plato. Porque, claro, porque en ese nivel de despersonalización está lo central. O sea, la bossa nova original era
pobre
algo...
la bossa nova. Pobre la bossa nova.
Pobre Rita
y pobre cae la acá, bossa. Claro, cae acá porque sí, porque alguien la agarró y abusó de
vos
él.
Abusó de la bossa nova, vos abusó.
Claro.
Este es el caso de los Bossa Ann. Hay un grupo también que comió en el camino, que perdió bastante, que se llama Nouvelle Vague, que es un poco posterior.
Bueno, por acá mandaban un mensaje que decía: tengan decencia y aclaren que el proyecto de Mark Olin Nouvelle Vague no es la misma mierda que vos algo.
Bueno, los entrevistan en esta nota y está buenísimo lo que tiran. Podemos escuchar uno de los clásicos de ese primer disco, que es Guns of Brixton de The Clash. Nouvelle Vague era un dúo francés que se juntaba con distintas cantantes. Algunas muy conocidas como Camille, o sea, cantantes que tienen una carrera fuerte, claro, ajena a este palo, pero la idea era adaptaciones de temas punk, post-punk y new wave con este juego con el voz. Acá estábamos escuchando Guns of Brixton de The Clash. How you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun when the law break? Y claro, los Nouvelle Vague en esta entrevista, Mark Colin, que es el único sobreviviente del dúo, dice: bueno, nosotros lo que pasa es que éramos o punkis o escucha de post-punk, y en realidad nos gustaba mucho esa música. Nos parecía que había un montón de temas, no sé, de New Order, por ejemplo, tenían melodías alucinantes que a veces el clima como que tapaba eso, y con esto nosotros levantamos la melodía, pero era gente que le gustaba las bandas originales y que disfrutaba el juego. Acá lo que está pasando es que le está sacando el corazón a la canción original para llevarlo a una zona de eso, de estar tranquilo en un café que no te moleste.
Y dice, bueno, zona de alta rotatividad, te diría. Sea hotel, supermercado, cualquier lugar donde pase mucha gente y todo tenga que ser uniformizado, digamos, bajamos el tono de todo para que a vos no te moleste a vos, no le guste tanto a uno, pero no le moleste tanto al otro.
Pero viste que es a su vez un tipo de planteamiento y una estética que va muy bien con esta época. Es decir, la cosa que no te genera ningún tipo de rispidez. Estar en un ambiente donde minimices el peligro, el riesgo ante
totalmente
cualquier cosa.
Pero justo hacerlo con los Clash, bueno, justo hacerlo con el punk, es como un precio carísimo, porque le está sacando la esencia de la rabia, porque había rabia en esas canciones, y le está sacando justamente toda amabilidad. Sí. El bossa nova es toda amabilidad.
Lo de Nouvelle Vague en las entrevistas dicen que sufren mucho con a dónde derivó ese. O sea, hasta nos han robado cosas que hemos hecho con Nouvelle Vague, toda esta onda de bossa nova, y ya está, y ya estamos como renegando de eso. Medio para cerrar, hay un momento un directivo de Warner España dice que cuando trabajaba con Federico Yalaba, que era el presidente de Music Brokers para editar en España sus primeras recopilatorias, la empresa bonaerense ya contaba con un catálogo de 15.000 composiciones. O sea, cuando recién habían empezado, a los pocos años ya tenían 15.000 chorizos musicales de bossa, porque agarran toda la discografía que pueden, la llevaron a voces y bueno, a ver qué pega. Vamos a tirar. Y lo que tiene también como
le
efecto...
Le pusieron el filtro bossa, todo.
Pero a su vez también la gracia, porque entró en la época de las plataformas y Spotify con tanta fuerza, que son canciones que se pueden reproducir en un café 10 veces en el mismo día, o se escuchás 10 veces...
Por eso tengo alta rotatividad, porque además pasa mucha gente, se vuelve a repetir, no está la misma persona ahí. Acá dicen, la usan mucho los profes de Pilates.
¿En serio?
Sí, súper. Dices música de fondo para aquello, como diría Omar. Sí, lo de los profes de Pilates está... Sí, porque
me interesa lugares de bossa and, porque sí, uno puede pensar en Parador de la Playa, en ascensor, en supermercado. Igual los supermercados han como que han liberado una zona musical. A mí me ha pasado por ejemplo, los Redondos están muy metidos en supermercados, que...
Y los jingles de marcas.
Sí.
Cuando me busques me vas a encontrar.
No, bueno, pero eso es lo esperable, pero digo que hoy en
esa
día...
Esa que te vuelve loca, te vuelve loca.
Hoy en día me pasa de en supermercados encontrar cosas que me resultan inesperadas sin la parte voz, o sea, poniendo la canción directa.
Muchos mensajes para... Hay gente que te agradece que vuelvas a traer como tu estilo, digamos, de columna. Gente que dice que vos le lees la mente.
Eso es lo que hacen los music brokers. Los music brokers leen la mente y han logrado encontrar
brokers
un negocio. Yo puedo leer alguna mente, pero no puedo monetizar esa lectura.
Que serán como... Me dan tipo Daft Punk, como tipo con casco. Cuando se sacan el casco son dos millonarios que... Ah. Pero bueno, no sabes quiénes son. La hicieron muy bien.
La hicieron muy bien y la siguen haciendo muy bien. Y la seguirán haciendo muy bien porque este estilo no se va. A mí, yo lo único... Ya vivimos muy poco tiempo y aparte vamos a recibir a nuestros compañeros desde Miami, desde Miami. Vamos a, de alguna manera, hacer un poco de resarcimiento histórico y sonar mínimamente, por lo menos, Guns of Brixton, pero el original de The Clash. Kick out.
crushes, even bruises, but you'd have no answer to.
Gracias por pasar la original. Sí, sí. Muchos mensajes que lo comparan con la música para bebés, ¿viste? Beatles, bueno, for Baby, sí, todas estas que,
un
claro,
fenómeno justo, apenas posterior el de, claro, claro.
Pero dice, para escuchar esto prefiero escuchar el rock para bebés. Sí. Que ese tiene un sentido mucho mayor, que es, bueno, le bajamos la estridencia.
Sí, ahí es esperable, claro, que tengas que bajarle un poco de estridencia.
Es otra cosa. Bueno, nos vamos a ir hacia el norte porque los extrañamos.